COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. En este jueves día 20 de abril, como es habitual, recibid un cordial y caluroso saludo de quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de personas, de compañeros que forman parte de esta emisora de radio ubicada en la Plaza de España. Gracias por estar ahí. En los próximos minutos, hasta la una y entre la una y 20 y las 2 de la tarde, os daremos cuenta de lo que pasa aquí, en estos municipios más cercanos de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, todavía conmocionados en la ciudad de Ferrol por ese fallecimiento de un policía nacional ferrolano tras ser abatido a tiros en Burgos. Esto sucedió tras ponerse en marcha un dispositivo de búsqueda por robar un arma en la comisaría de A Coruña. Un hombre de 46 años que robó esa arma en la comisaría de Lonzas, en A Coruña. El agente estaba de baja psicológica, estaba investigado también por asuntos internos porque estaba inmerso en asuntos de narcotráfico. Además, también se confirmó que este agente, que tenía su residencia en Ferrol, aunque nunca estuvo destinado en la ciudad, había sido denunciado también por una pareja anterior por supuesta violencia de género y se había visto incluso implicado en un tiroteo por una cuestión de drogas en el exterior de un local de ocio nocturno de la zona de Xuvia, en Narón. En el día de hoy también los trabajadores y personal de Urbaser han ofrecido una rueda de prensa para dar cuenta de la huelga que van a desarrollar en la limpieza viaria y en la recogida de residuos sólidos urbanos en el Ayuntamiento de Narón. Además, la responsable de medios del Comité Electoral de Agrupación Socialista de Ferrol, Eva Martínez Montero, ha presentado también esta mañana la imagen con la que el Partido Socialista de Galicia va a concurrir a las elecciones municipales el próximo día 28 de mayo. Muy pendientes también de esa presentación íntegra de la candidatura de José Manuel Rey Varela, candidato también a la alcaldía por parte del Partido Popular. Y es que conocíamos durante estos días a pinceladas, bueno, pues diferentes nombres, esa lista de salida en la que están formando parte la arquitecta Blanca García, la abogada Pamen Pieltain, el catedrático Pontefar, que sigue dando a conocer Rey Varela, bueno, pues los integrantes de esta candidatura popular que se podría presentar, lo dicho, íntegramente en la jornada de mañana. En clave electoral también, Ferrol en Común inaugurará esta tarde a partir de las 8 su local de campaña, ubicado en el número 55 de la calle Galiano. Y también la directora de Relaciones Laborales, Elena Mancha, acompañada por la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, participan esta mañana en el evento Una propuesta de valor para el territorio y la reindustrialización que organiza la empresa LHH para abordar el caso de la planta de Siemens Gamesa en Asomozas tras su adquisición por parte del grupo Amper. Esto está sucediendo en el Centro de Innovación y Servicios de Tecnología y Diseño de Acabana, conocido como CIS de Acabana. También esta tarde, a partir de las 8, la Asamblea Comarca de la Cruz Roja en Ferrol va a presentar su memoria del pasado año 2022 en un acto que tendrá lugar en la sede de la Fundación, aquí en Ferrol. Contarán con la participación de la presidenta provincial en A Coruña, Mercedes Casanova, presidenta comarcal, Carmen Fernández, y la coordinadora de esta asamblea, Adriana Dieguez, así como representantes de las corporaciones municipales de los ayuntamientos de la comarca. En el programa de hoy, en la sección La Radio en Verde, nos acercaremos concretamente hasta la Estación de Biología Mariña de Agraña, aquí en Ferrol. Su director, José Luis Otero, nos desgranará ese informe que, aunque con datos bastante obsoletos, lo que impiden determinar la radiografía actual de la baja productividad de la ría de Ferrol, se presentaron ayer concretamente en la cofradía de Barallobre, lo dicho, a falta de ese estudio integral que también se le pide a la Consellería de Omar. Y los trabajadores de la plataforma logística, la empresa Lidl, ubicada en el polígono Río do Pozo, en huelga indefinida desde el pasado 14 de febrero, hoy cumplen 66 días en paro. Ayer acudieron a concentrarse ante el SMAC de Ferrol después de que directivos de la empresa demandasen a un trabajador a título personal por esa huelga abusiva. Y también un acuerdo de carácter principal principalmente retributivo. En principio puso ayer miércoles fin por la noche a la huelga en la sanidad gallega convocada en solitario por esa Confederación Estatal de Sindicatos Médicos que duró 9 días. El texto consta de 8 puntos, entre los que se encuentran mejoras en el precio de las guardias, que podrían llegar en términos generales hasta los 37 euros por hora, así como la posibilidad de que los profesionales compatibilicen su actividad en la sanidad pública y privada puedan cobrar así el documento específico. El documento firmado se ratificó pasadas las 11 de la noche de ayer, tras más de 6 horas de reunión. En esa negociación, el acuerdo también contempla un incremento en el precio de las guardias, con la diferencia entre las prestadas los domingos y festivos, y otras cuestiones que hacen que, bueno, pues de momento se ponga fin a esta huelga de sanitarios gallegos. Os iremos salpicando este magazine con diferentes noticias que también podéis ampliar a través de nuestra página web www.cope.es/ferrol, pero de momento echamos un vistazo al tiempo, que ya se nos ha nublado en este jueves. Los datos del tiempo vienen de la mano de Dobarro y Asociados Abogados. Están ubicados en el número 2 de la calle Zurbarán, en Ferrol, en el entresuelo. Lo dicho, ya tenemos ahora cielos cubiertos y una temperatura de 16 grados. Lo que va a suceder en las próximas horas nos lo cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Saudos, este xoves na comarca de Ferrol continuará na influencia anticiclónica. Teremos presenza de nubes baixas a primeiras horas do día, despois alternancia de nubes e claros. Todo isto con temperaturas máximas en descenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 18 graus. O vento soprará frouxo de dirección variable. Saudos desde Meteo Galicia, Consellería Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
También te cuento, antes de irnos a la información del tráfico, que hoy contaremos con la presencia en estos estudios del portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, Germán Castrillón. También en la radio en verde charlaremos con la divulgadora científica y meteoróloga Bea Herbella, que forma parte, en este caso, de esa área internacional de la Agencia Estatal de Meteorología y que esta tarde estará en FENE para pronunciar una charla que versará sobre el cambio climático en Galicia. Cuestiones de las que, bueno, pues también os adelantaremos estos contenidos. Y por otra parte, también vamos a ser muy positivos en este programa, porque nos va a acompañar la coach ferrolana Sabela Naranjo, que, bueno, pues está al frente nuevamente de un club de lectura positiva que comenzará el próximo martes en el Centro Cívico de Canido. Hablaremos de ello porque mañana también se inicia esa Feria del Libro en Ferrol, la primera de todas las ferias de Galicia, y el domingo se celebrará el Día Internacional del Libro. Vamos ahora con la información del tráfico. Aquí te cuento que un grupo de investigación y análisis del tráfico de la Guardia Civil investiga a un vecino de FENE como presunto autor de un delito contra la seguridad vial. Los hechos sucedieron cuando efectivos de la mencionada unidad se encontraban realizando un dispositivo para detectar posibles irregularidades en las pruebas teóricas y prácticas que se realizan para la obtención de los permisos de conducción o recuperación de puntos, etcétera. En el transcurso de este control, los efectivos localizaron al investigado, que acudía al mencionado centro en la Jefatura Provincial de Tráfico en Freixeiro, Narón, para la realización de un examen para la recuperación de puntos, conduciendo un turismo, constándole una pérdida de vigencia del permiso de conducir por la falta total de crédito de puntos. La pena que acarrearía en caso de ser condenado es de 3 a 6 meses de prisión o una multa de 12 a 24 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 30 a 90 días. De momento, la situación de tráfico está tranquila. En nuestro entorno no se han registrado accidentes. Y también te recuerdo que la Xunta está estudiando recuperar los buses por Aspías mientras esté liberado un carril en cada sentido, en esa avenida de Aspías que está siendo remodelada por esas obras de humanización que acomete, en este caso, el Ministerio de Transportes. Así se lograrían reducir los tiempos de los viajes debido, bueno, pues a esas diferentes reuniones de trabajo que encabezó la Asociación de Vecinos de Caranza con la Delegación Territorial de la Xunta en Ferrol. Al parecer, se podrían recuperar estas diferentes paradas tan demandadas como la de Caranza y Recimil. Son datos que nos traen Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira, los muebles en la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia, ambas en Ortigueira.
si quieres ahorrar, acércate a Ortigueira y aprovecha la promoción primavera de muebles y electrodomésticos Pérez Polo, con los mejores precios en todo tipo de muebles y colchones, toda la gama de electrodomésticos de bajo consumo y, por supuesto, el mejor servicio postventa garantizado. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, teléfono 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa. Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers, en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
A la Bandeira de San Juan, lavado rápido, económico, con resultados profesionales. Lavadoras hasta 20 kilos, alta centrifugación, secadoras. Lavado desde 3,40€, 11 kilos. De 7 a 23 horas ininterrumpido todo el año. Recogida a domicilio, colada y alfombras. Única en Ferrol con adaptación total a minusválido. Carretera de Castilla 208, Ferrol.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Bueno, y continuamos. Lo vamos a hacer porque ya tenemos en estos estudios de la cadena COPE al portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Narón, el señor Germán Castrillón. Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de diferentes cuestiones, también un poco de cómo están preparando ustedes, bueno, pues esa carrera para la que cada vez queda menos de cara a esos comicios electorales del 28 de mayo. Pero primeramente vamos a hablar de una cuestión, porque en la que ya le preguntamos también al responsable de obras del Ayuntamiento de Ferrol. Ustedes han tachado de deficiente esa senda peatonal que une Freixeiro con Xuvia, además de constatar que está inacabada. ¿Por qué motivos?
Bueno, pues fácilmente. Yo creo que todos los vecinos nosotros es que recibimos queja de los vecinos, y nosotros hemos ido a comprobar también en el sitio. Y que bueno, pues que al final los últimos 400 metros, que es además parte del camino inglés, está sin alumbrado, algo que es preocupante. Y después que una senda que tampoco no podemos comprender, como es una senda que tiene que compartir los ciclistas y los peatones, que no esté pues delimitada para una parte para los peatones y otra parte para los ciclistas. No lo podemos entender. Y después algo también mucho y muy importante es que pues que la parte después desde Freixeiro a Xuvia, pues que no haya un espacio donde podemos tener unos servicios para que la gente pueda hacer sus necesidades. Bueno, son cosas que se echan en falta, y sobre todo que eso, que no es una senda que no está rematada. Bueno, la verdad es que en Narón pecamos mucho de eso, de que anunciar obras y hacer fotos y después las obras no cumplen lo que dice el proyecto, y en este caso es una más, no hay más que eso.
Germán, recibíamos los medios de comunicación esta nota el pasado lunes, y en la misma jornada de lunes también, bueno, pues concretamente el concejal responsable de obras, Pablo Mouriz, salía, bueno, pues para esclarecer un poco este asunto. La respuesta era que cuentan con la supervisión y autorización de todos los organismos que están, bueno, pues implicados, ¿no?, en esta senda, y que aparte está finalizada, dice, pero que habrá actuaciones complementarias.
Bueno, es que solo faltaría que no tuvieran las autorizaciones de todos los sectores que son necesarios. Lógicamente que no nos pase como nos pasa con el cuartel de la Guardia Civil de Xuvia, que está parado por no tener los informes sectoriales. Pero claramente él no contesta lo que nosotros decimos, que es decir, que falta alumbrado y que faltan los servicios para que la gente pueda tener ese momento de necesidad, que los pueda utilizar. Y después nosotros no pedimos que sea más urbana ni menos urbana, nosotros pedimos que esté delimitada. Haces una senda, puedes hacerla más ancha y que después que esa senda pues esté delimitada para que una zona vayan los ciclistas y otra zona vayan los peatones. Por seguridad, para que no haya problemas ni complicaciones, que ya los está habiendo, porque la gente va caminando tranquilamente y llega un ciclista y no se dan cuenta, porque lógicamente las bicis no hacen ruido. Bueno, pues es un poco eso. Nos sorprende que digan también que van a hacer actuaciones posteriores, porque como siempre, después hay que ir colocando parches para ir arreglando las cosas. Es lo que estamos viendo en Narón, es decir, anunciamos muchas cosas, pero al final no se hacen las cosas como se anuncian, y muchas de ellas pues tardamos incluso 4 años o al final final ni se realizan.
Germán, también llevan meses con esa preocupación de las listas de espera del servicio de ayuda en el hogar. Argumentan que son 350 personas las que configuran esa lista de espera en el municipio de Narón. ¿Cómo se valora en Narón la necesidad de estas ayudas y cuáles serían las soluciones que ustedes podrían aportar a esto?
Bueno, se valoran pues muy negativamente, porque la verdad que hay muchas familias afectadas, y es decir, en el mes de marzo pues se hizo asistencia a 191 familias y tres por ley de dependencia y tres familias por libre concurrencia, cuando tenemos más de 350 en lista de espera. Es algo que las familias pues están pues enfadadas, están cabreadas, y después que al final no solo eso, sino que incluso los que tienen ese servicio ahora mismo no les están cumpliendo los horarios que tienen programados, algo que también sorprende, y que dicen que el fin de semana hay muchos de ellos que se quedan sin servicio. Entonces, al final, eso está empeorando, va a peor. No somos capaces de que le den una solución. Y hay una descoordinación total entre la empresa y entre el gobierno de Narón. Bueno, pues nosotros hemos aportado muchas ideas para que se solucionara, especialmente una que llevamos 3 años solicitando, la que se haga un estudio sociodemográfico para conocer las necesidades de las familias, especialmente de mayor edad, y sobre todo esas personas que viven solas, y siempre nos lo han negado. Y por lo tanto, nosotros seguiremos aportando ideas, y consideramos, y así lo hemos demostrado en otras zonas donde nos tocó gestionar este servicio, que funcionaba y que somos capaces de gestionarlo como corresponde. No podemos abandonar a nuestros mayores, no podemos abandonar a las personas que tengan las dificultades para cuidarse ellas mismas. Por lo tanto, el Partido Popular estará ahí y le dará una solución si a partir del 28 de mayo nosotros somos los elegidos para gobernar Narón.
Bueno, hablando de estos comicios que ya están empezando a copar toda la actualidad informativa, vamos a hablar también del proyecto que ustedes tienen para con la ciudad de Narón, la candidatura presentada, que harán pública también próximamente, y un poco por dónde pasa ese proyecto también de ciudad o de mejora que tiene el Partido Popular para el Ayuntamiento Narones.
Bueno, sí, como bien dices, la candidatura está presentada y nosotros pues a partir del sábado empezaremos a hacer la presentación de nuestros candidatos, y hacemos, bueno, pues tenemos, yo creo que un equipo muy competitivo, para entendernos, que tiene muchas ganas de dinamizar Narón y que tenemos que, bueno, pues poner a funcionar como se merece un concello de 39.000 habitantes. Bueno, pues pasa, tenemos, una es la ley de dependencia, lógicamente, otra es el tema de la seguridad, y después también tenemos el tema de turismo. Yo creo que Narón tiene mucho que aportar de turismo, y ahí tenemos proyectos importantes para la mejora de lo que es todo el sector turístico y el sector de hostelería y el sector del comercio de Narón. Así como el tema industrial, creo que tenemos que volver a potenciar nuestros polígonos, creo que tenemos que ser capaces de traer nuevas empresas y nuevas inversiones a Narón, y desde luego vamos a trabajar en esa dirección, porque es como corresponde y como debemos de hacerlo. Y el equipo que presento pues que va con esas capacidades y con esas ilusiones y esas ganas de poder construir un Narón pues como se merece.
Uh-huh. Bueno, hablando precisamente de industrialización, de turismo, Narón se ha quedado fuera de esas ayudas del Fondo de Transición Justa, del que disfrutan otros municipios o disfrutarán otros municipios de nuestra comarca. ¿Qué opinión tiene sobre esto, señor Castrillo?
Bueno, la opinión vine a decir un poco antes ya algo sobre eso, es decir, que tenemos un gobierno ahora mismo Narón, que llevamos ya unos cuantos años con ese gobierno, que no tiene capacidad para abrir puertas de otras administraciones. Y este es un caso muy importante que ocurrió en Narón. Cuando tenemos de socio al Partido Socialista, que es el que está gobernando en Madrid y en la Diputación, y que no sean capaces de abrir esa puerta para que Narón sea un concello que se beneficie de estas ayudas, pues nos parece muy, muy sorprendente. Y así es, nosotros no podemos seguir estando en un concello que nuestros ciudadanos pagan impuestos, en Narón los impuestos más altos prácticamente en la provincia de La Coruña, y después se pagan impuestos en otras administraciones, como puede ser el IRPF, como puede ser el IVA, y que esos impuestos que se pagan en otras administraciones que no sean reinvertidos después en nuestro concello. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno que no es capaz de abrir puertas con otras administraciones, y eso es lo que hay que cambiar totalmente. Y yo creo que Nosotros llevamos un equipo capaz de hacer esas cosas y por lo tanto pedimos a los naroneses que nos den esa oportunidad, que lo demostraremos de que haremos las cosas de otra forma y como se deben de hacer.
Señor Germán Castrillón, portavoz del Partido Popular en Narón, candidato a la alcaldía de este municipio, como siempre, gracias por acompañarnos.
Nada, muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad.
Y ahora te saludamos a ti, que nos sintonizas también a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Bueno, es tiempo de repasar los titulares informativos de este jueves, día 20 de abril, en nuestras comarcas.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Pues para dar estos titulares precisamente contactamos con nuestro compañero Javier García, que está en el CIS de Acabana. ¿Con qué motivo, Javier? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues concretamente con una presentación que está realizando la empresa LHH para referirse al proceso que han llevado a cabo en Asomozas para poder conseguir que la planta de la antigua Siemens Gamesa, dedicada a la fabricación de palas para aerogeneradores, se convierta ahora en un nuevo centro productivo, en este caso de piezas para eólica marina, a través del grupo Amper, a través de la empresa Narbión. Es una de las propuestas que están explicando aquí cómo se gestó eso, cómo fue la transición para que precisamente algunos de esos trabajadores que perdieron en su día su empleo se puedan de nuevo reenganchar al mundo laboral en estas instalaciones. Pero también esta mañana hemos tenido ocasión de escuchar hablar también de en reindustrialización y también de transición justa, porque el delegado del gobierno, en este caso José Ramón Gómez Besteiro, ha estado en Aspontes con empresarios y también con responsables de diferentes empresas y compañías para abordar también el proceso para llevar a cabo esa reindustrialización. Además, han estado en compañía del secretario general de Industria del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, con Francisco Blanco, y también el alcalde de Aspontes, Valentín González Formoso. Y en el capítulo laboral, esta mañana, rueda de prensa en la sede del sindicato CIGA de los integrantes del Comité de Empresa de Urbaser en Narón, la empresa responsable del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y de limpieza viaria, que anuncian que a partir del próximo martes a las 5 de la mañana, día 25, van a iniciar una huelga indefinida. ¿Cuál es el problema? Que llevan negociando estos últimos años el convenio colectivo, que caducó el 31 de diciembre del año 2019, y dicen que sobre todo no consigue ningún tipo de avance en lo que se refiere a aumento de los salarios. Dicen que el IPC ha sido de un 13% a lo largo de estos años y que la empresa no quiere llevar a cabo ningún tipo de aumento con carácter retroactivo. Lo único que les ofrecen a día de hoy es, a partir de agosto de este año, un 2,5%, y que en el año 2024 sería un 2%. Dicen que con esta situación los trabajadores no pueden aguantar, son aproximadamente medio centenar de ellos, y por lo tanto, si nadie lo remedia, previsiblemente comenzarán una huelga indefinida ya a partir del próximo martes. También reclaman al ayuntamiento, que en este caso es el que recibe por parte de esta empresa privada este servicio público, que decrete unos servicios mínimos acordes precisamente con esta huelga que quieren llevar a cabo los trabajadores. Y con respecto a otros asuntos, bueno, pues está muy cerquita ya el cierre de las listas electorales. En las últimas horas conocíamos que, por ejemplo, el Partido Popular va a incorporar al profesor y catedrático José Antonio Ponce Far como número 7 de su lista electoral. También conocíamos que Blanca García va a ser también una de las incorporaciones, y también esta mañana anunciábamos aquí en esta emisora, en la COPE, la inclusión de una abogada de piel tahín que va a formar parte también de la lista electoral de José Manuel Rey Varela, una lista electoral que está previsto presentar durante el día de mañana. De estos y de otros asuntos hablaremos a partir de las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal.
Gracias, Javier. Si queréis ampliar también los datos de algunas de estas noticias, muchas de ellas están colgadas ya en nuestra página web www.cope.es/ferrol. Y de la actualidad de la jornada nos vamos ahora a la información deportiva. Santi Rey, que nos tienes preparado para el programa de deportes de hoy a partir de las 3:30 de la tarde. Muy buenas.
Buenas, pues muchas cosas, y vamos a empezar por tiro con arco, porque dos ponteses habituales ya, Miguel Alvariño y Daniel Castro, superaron la primera de las jornadas de la Copa del Mundo que se celebra en la localidad turca de Antalya, una prueba que abre el calendario internacional para el combinado español en arco recurvo. Hay que destacar que el vigente campeón de esta prueba es Miguel Alvariño, que intentará revalidar ese título estos días en la competición, como decimos, en tierras turcas. También destacar que sigue el Racing preparando ese partido del domingo por la mañana a las 12 en el terreno de juego del Sanse en Madrid, con la esperanza de conseguir la victoria para seguir pues ahí cerca del primer clasificado, a la espera de que haya algún error de los demás y poder seguir teniendo opciones de, por qué no, quedar campeón de este grupo primero de la Primera Federación. Un partido, el de el conjunto ferrolano, que va a tener una baja sensible, la de Verpena, uno de los principales jugadores del cuadro verde, por esa acumulación de amonestaciones, y veremos a ver si es Jaume Jardí o Luis Chacón el que ocupa la banda izquierda. Podría ser esas dos opciones, Jaume Jardí en banda izquierda y Luis Chacón o Alex López en de media punta, o es jugar directamente a Alex López ya en esa posición y en la banda pasarse Luis Chacón. Hay que esperar a ver los planes que tiene el preparador del cuadro verde. También seguiremos hablando hoy del Somozas, de ese partido que va a dirimir el domingo a las 5 en su cancha, en su campo, del Manuel Candocia ante el cuadro del Estradense. Y hay que recordar que los abonados pueden llevar un invitado gratuitamente a ese partido, porque es muy importante para el club conseguir la victoria, porque de esa forma ya sería totalmente salvado y sin tener que esperar a los arrastres de la Segunda Federación. Y también hoy vamos a hablar con Álvaro Llobre, el presidente de la Beconsa Baskemi, porque ayer decíamos que se ha decidido por parte del club que José Tejido no continúe al frente del equipo la próxima temporada, y un cambio de proyecto, y hablaremos con él para que nos explique un poco por dónde va ese tema y por dónde pues tiene que ir el próximo proyecto del equipo, que desgraciadamente no va a poder estar en la división de honor de baloncesto en silla de ruedas, va a tener que estar en la competición de la Primera Federación. Y también hablaremos de fútbol sala femenino, que no está siendo buenas estas últimas jornadas. Bueno, para Fervenza no ha sido en toda la temporada, porque solo ha logrado un empate, pero el Valdetires encarrila, encadena una serie de derrotas consecutivas que le han llevado a bajar muchos puestos, a quedarse sin ninguna opción de poder disputar la próxima temporada la Copa de la Reina. Y a ver si podemos hablar con el técnico para que nos explique un poco cuál es el momento que viven, y suponemos que deseando que acabe la liga para poder planificar la próxima temporada y olvidarse de esta cuanto antes, porque como decimos, la dinámica es muy negativa. Y esta semana además una de sus principales jugadoras, Erika, tuvo que pasar por el quirófano, ha sido operada de una rodilla en el Quirón de Coruña, y va a tener un largo tiempo de inactividad, con lo que bueno, pues esperemos que se recupere y que a ver si la podemos ver la próxima temporada, aunque ya avanzada la campaña, nuevamente vestida de corto en las filas del Valdetires. Un programa en el que también hablaremos de esa campaña de abonados del Racing, del Basi, que han dado datos a través de las redes sociales, cerca de 200 ya son las personas que han confirmado su presencia en la masa social del equipo la próxima temporada, en ese nuevo proyecto que el cuadro ferrolano va a tener en la Liga Femenina Endesa. Todo ello a partir de las 3:30 en el 97.9.
Gracias, Santi. Te esperamos a esa hora, a las 3:30 de la tarde, y hasta las 4 en el 97.9 de FM, en esta sintonía de COPE Ferrol. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008. Y nosotros hacemos una pequeña parada, volvemos a la 1:20 en el espacio de Usted Dirá y con muchos más contenidos en el 97.9 de FM. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y nosotros recuperamos esta sintonía de la cadena COPE Ferrol en este jueves día 20 de abril. Es la 1:20 de la tarde. Comenzamos el espacio de opinión del oyente, el tiempo de Usted Dirá. Durante los próximos minutos tienes la posibilidad de participar para dar cuenta de tus opiniones, dudas, quejas, sugerencias, etcétera, etcétera. ¿Cómo? ¿Cómo puedes hacerlo? Pues poniéndote en contacto a través del 981-33-3105, 981-33-3105, marcando nuestro teléfono y accediendo a estos micrófonos que son los altavoces de la comarca. Habida cuenta recordar que ayer en esa primera oleada del EGM de este año 2023 volvemos a ser la cadena, la emisora más escuchada de estas comarcas. Si tienes cualquier queja, duda, sugerencia, etcétera, 981-33-3105, o si no también puedes escribirnos al WhatsApp Ciudadano 687-968291. 687-968291 es el teléfono de participación directa de este tiempo de Usted Dirá. Hoy hemos puesto sobre la mesa diferentes asuntos, hemos hablado de la situación, en este caso, del Ayuntamiento de Narón, vista desde el punto de vista del Partido Popular y de su portavoz, Germán Castrillón, que accede a la alcaldía. Cada vez queda menos para esas elecciones municipales. ¿Qué es lo que te gustaría conocer de esos programas electorales? Ahora que, todos los candidatos están intentando transmitir sus intenciones, o los alcaldes, repasar los logros conseguidos durante estos últimos 4 años, ¿cómo te gustaría que se planteasen, estas semanas previas a los comicios municipales del 28 de mayo? ¿Cómo te gustaría que actuasen esos candidatos? ¿Qué echas en falta, en sus programas o en sus candidaturas o en su modo de dirigirse a los ciudadanos, a la ciudadanía en general? Nos lo puedes contar en el 981-33-3105. Estamos en el espacio de Usted Dirá. También, por ejemplo, el Partido Popular de Ferrol previsiblemente mañana presentará ya de manera íntegra su candidatura después de ir dando, a conocer los nombres durante esta semana. Así pues, la arquitecta Blanca García, la abogada Pamen Pieltain, el catedrático José Antonio Pontefar forman parte de esta lista electoral que va a encabezar José Manuel Rey Varela para la alcaldía de Ferrol. Pontefar se une como independiente en el número 7, mientras que Blanca García, hija del conocido comerciante Cristóbal García Nores, ocupará el puesto número 2. Además, también formará parte en esta lista la abogada ferrolana Pamen Pieltain, integrante también de este bufete de abogados de Ferrol. Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Los damnificados del volcán de La Palma les dicen a alguien que espere por alguna de esas 50.000 viviendas, que espere sentados, porque a nosotros, que quedamos sin casa, nos prometió viviendas para todos, que no somos muchos, y va para 2 años y esperando y nada de nada. Un saludo.
De acuerdo, pues muchísimas gracias por esta llamada. También hoy es una de las noticias a nivel nacional la reforma de esa polémica ley del solo sí es sí. Elevará nuevamente hasta 2 años la pena de los delitos sexuales cuando hay violencia e intimidación. La reforma ha sido aprobada hoy en el Congreso en primera vuelta y modifica esa horquilla de penas para la agresión sexual con violencia e intimidación de forma que este delito eleve su castigo hasta 2 años de prisión con respecto al texto de la norma norma impulsada por el Ministerio de Igualdad y actualmente en vigor, que a tantos agresores modificó, ¿no?, esas penas que estaban cumpliendo e incluso sacó de la cárcel. Si la reforma es aprobada definitivamente, se mantiene la redacción de los dos primeros puntos redactados por el Ministerio de Igualdad, que señalan que solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos en atención a las circunstancias del caso, que expresen de manera clara la voluntad de la persona y se consideren en todo caso agresión sexual los actos de contenido sexual que se realicen empleando violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o vulnerabilidad también de la víctima. Así, el Ministerio de Igualdad corrige una de las leyes más polémicas de los últimos tiempos. Me voy al WhatsApp de COPE Ferrol para leer vuestros mensajes. Uno de ellos dice lo siguiente. Hola, al Ayuntamiento de Ferrol. ¿Qué problema hay con los relojes públicos y privados? Que no funciona ninguno, especialmente, dice, el del Ayuntamiento. Pues el Ayuntamiento fue reparado hace poco. Precisamente los medios de comunicación dábamos cuenta de esta noticia, de esa foto que se hacía tanto el relojero como el alcalde de Ferrol tras la reforma de esta cubierta. No sé, no he pasado en los últimos días. Al parecer, nuevamente no funciona. Si nos lo podéis confirmar, 981-33-3105. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. Hemos perdido esta comunicación. Recordamos 981-33-3105. Os pinchamos vuestra llamada y nada, esperáis. Escucháis la programación, a mí misma, durante unos segundos y esperáis a que introduzcamos esa llamada en nuestro directo. Estamos en el capítulo de Usted Dirá, 981-33-3105.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Más asuntos en la jornada de hoy. La responsable de medios del Comité Electoral de la Agrupación Socialista de Ferrol, Eva Martínez, ha presentado hoy la imagen con la que el Partido Socialista va a concurrir a las elecciones municipales. Lo ha hecho en la sede de la Agrupación Socialista de Ferrol, ubicada en la calle del Carmen. En los próximos minutos nosotros continuaremos con nuestra programación y hasta las 2 de la tarde hablaremos de varias cuestiones, sobre todo de cómo los libros nos pueden ayudar a mejorar nuestra positividad o ver las cosas desde un punto de vista diferente. Estamos hablando de esos libros positivos o incluso de autoayuda que se van a presentar en un taller de lectura positiva que comenzará el próximo martes en Canido. Lo va a encabezar la coach ferrolana, va a ser la encargada de dirigirlo, Sabela Naranjo, y hoy estará con nosotros también para, darnos ese grado de positividad también tan necesario y hablarnos de esta iniciativa. Recordemos que mañana comienza también la primera Feria del Libro de Galicia aquí en la ciudad de Ferrol, desde mañana hasta el domingo. Charlaremos también con Bea Herbella, una meteoróloga que hoy estará dentro de ese ciclo contando ciencia de FENE y que abordará un poco la situación climática de Galicia para ver las previsiones a futuro y sobre todo las consecuencias que ya está teniendo el cambio climático sobre las previsiones meteorológicas, sobre el tiempo que tenemos en general. Y también José Luis Otero, dirección de la Estación de Biología Mariña de Agraña, también será otro de los protagonistas en la sección La Radio en Verde en los próximos minutos. De momento, introducimos una nueva llamada en Usted Dirá. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, yo digo que la próxima corporación se atreva a volver a ponerle las guardillas al ayuntamiento. Incluso se podían poner ornamentales, de esas prefabricadas. Hay mucha gente que dice guardilla, no señor, es guardilla en donde se guardaban las cosas de los trastos de las casas, de ahí viene el nombre guardilla. Y otra cosa más, leer el libro es la cosa más bonita que hay, coger el ordenador, si usted busca la cosa, no lee lo que pasó, pero el libro para llegar al asunto tiene que leer mucha cosa, nada más, buenos días.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta llamada. En este tiempo de Usted Dirá, 981-33-3105.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Os daremos cuenta también en los próximos minutos de una nutrida agenda cultural y de ocio. Y te recuerdo, bueno, pues uno de los sucesos también de las últimas horas, y es que se localizó a un vecino de Fene conduciendo cuando se dirigía a examinarse tras perder todos los puntos. Para recuperarlo se dirigía a esa, bueno, pues a ese centro en donde se pueden renovar los puntos para hacer ese examen, pero pues la Guardia Civil de Tráfico, concretamente ese grupo de investigación y análisis de tráfico, lo localizó en las inmediaciones de ese centro de exámenes de la Jefatura Provincial de Tráfico en Freixeiro, en Narón. No tenía los puntos, con lo cual, bueno, pues no podía conducir por su propio pie, por sus propias manos. La pena que acarrea esta situación es ser condenado de 3 a 6 meses de prisión, multa o trabajos también en beneficio de la comunidad de 30 a 90 días. Hasta aquí este espacio de Usted Dirá. Seguimos en el 97.9 de FM con más contenidos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Ha llegado la primavera y en Dino Jara tenemos un montón de novedades que te van a encantar. ¿Tienes un evento? Nosotros te asesoramos para que encuentres el estilo que mejor se adapta a ti. Pierre Cardin, Meyer, Pioneer, Carlos Córdoba, Dos Galgos, todas estas marcas y muchas más te esperan en Dino Jara. La calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba número 9, en Ferrol. Síguenos en redes sociales. Os voy a hablar a continuación de una interesantísima conferencia que va a tener lugar esta tarde, precisamente a las 7:30 en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Fene, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo. Allí la meteoróloga y divulgadora científica Bea Herbella, la que fue, bueno, pues durante muchos años también mujer del tiempo aquí en la televisión de Galicia, es la protagonista de esta penúltima sesión del ciclo Contando Ciencia, que organiza la Biblioteca del Instituto de Fene con la colaboración de la Concejalía de Enseñanza y que a tantas personalidades nos está atrayendo. Hoy concretamente nos vamos a centrar en esta charla y un poco también en lo que será el tiempo de aquí a futuro, sobre todo teniendo en cuenta el contexto de cambio climático en el que nos encontramos. Además, el próximo sábado, día 22 de abril, se celebra el Día Mundial de la Tierra, bueno, pues para incidir precisamente en la responsabilidades que tienen las grandes corporaciones y nosotros también a título individual para conseguir tener un planeta habitable el día de mañana. Vamos a hablar del cambio climático en Galicia, que será, bueno, pues el título central de esta conferencia de hoy, y lo hacemos con su protagonista, Bea Herbella. Bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros.
Bueno, para que nuestros oyentes conozcan un poco más de tu currículum, bueno, fuiste durante muchos años, lo que decimos, la mujer del tiempo en la televisión de Galicia, trabajando para la Agencia Gallega de Meteorología, para Meteo Galicia. También has colaborado con otros medios, eres divulgadora, científica, y en la actualidad ejerces en el área internacional. Colaboras con esa Asociación Meteorológica Mundial, después de 4 años de portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología. Con este currículum queremos también abordar diferentes asuntos. ¿Cuál es la singularidad climática de nuestra comunidad, de aquí en Galicia, ahora con lo que estamos comentando del cambio climático que ya lo tenemos lamentablemente encima de nosotros?
Bueno, predecir en Galicia, la verdad es que en cierto sentido es un reto, porque aunque suene muy manido, sí que es cierto que nuestra comunidad tiene muchos microclimas. Nuestra proximidad al mar, nuestra especial topografía con relieves, y con valles muy próximos entre sí hace que tengamos esos marcados microclimas y que en pocos kilómetros la situación sea completamente distinta. Y ahí, por ejemplo, tenemos a Serrado Suido, que es una de las zonas o la zona donde más precipitaciones se dan en toda Galicia, y justo detrás, a poquitos kilómetros, tenemos el valle ya con Rivadavia, etcétera, la zona del Ribeiro, que es la zona más seca. Entonces, poder predecir esas diferencias, la verdad es que es todo un reto que en todo caso es estimulante. Y otra de las peculiaridades que tenemos es que somos casi la piedra de toque de lo que luego pasa en Europa, porque muchas veces las borrascas llegan desde el mar y casi uno de los primeros sitios en donde se notan sus efectos es en Galicia. Entonces, ahora no tanto porque hay muchísima información, pero hace muchos años, sobre todo en Europa, estaban muy pendientes de qué pasaba cuando llegaba a tierra todas esas borrascas, y entonces muchos miraban hacia Galicia para ver un poco qué es lo que les iba a pasar a ellos, a lo mejor un día o dos días después.
Bea, estamos hablando de cambio climático, se está hablando de sequía de manera importante y preocupante también en nuestro país. ¿Seguiremos, nos vamos a seguir quedando sin agua? ¿Cuál es un poco, o el dicho ese, cuando veas las barbas de tu vecino afeitar, pon las tuyas a remojar? ¿Cómo ves las previsiones un poco a nivel particular de Galicia en este contexto de, bueno, pues de cambio climático que estamos padeciendo?
Sí, es una pregunta interesante porque yo creo que básicamente puede ser uno de los problemas más fundamentales, no solo en Galicia, en general, en el resto del mundo, el recurso hídrico. ¿Qué va a pasar con esa agua que es tan necesaria para tantas cosas, ¿no? Entonces, realmente, bueno, ahí voy a tener que hacer ya spoilers de la charla, pero no me importa hacerlo. Realmente nosotros ya en Galicia el cambio climático se nota muchísimo, muchas variables, ¿no? En la precipitación todavía se nota un poquito menos, pero ya hay señales de cambio. Y lo que estamos notando ahora es que no es que llueva menos, pero sí la forma de llover es distinta. Y en ese sentido, nosotros que tenemos el máximo de precipitaciones normalmente en la estación de la primavera, perdón, del invierno, se está empezando a mover y a trasladar un poquito más hacia el otoño. Eso es interesante porque si eso lo unimos un poco también a esa subida de temperaturas que estamos notando y que vamos a seguir notando, pues nos lleva a, aunque sea un poco general el comentario, pero nos lleva a una cierta mediterranización de nuestro clima. Parece es lo que se nota un poquito en Galicia. Y de cara a futuro, aunque ahora ya estamos inmersos en el cambio climático, la situación se puede ir complicando si no reducimos, por ejemplo, la quema de combustibles fósiles, etcétera, y esos gases de efecto invernadero. Entonces, de cara a futuro, los escenarios que no son tan pesimistas y que están más adecuados casi a la situación en la que estamos, nos hablan de reducciones, a lo mejor hablamos en 2100, de en torno a un 10 o incluso un 20% de esas precipitaciones, que además van a seguir cayendo de forma distinta, muchos menos días y más agua los días que llueva. Y claro, aprovechar ahí el agua es mucho más difícil. Para aprovechar ese recurso hídrico es muchísimo más fácil que llueva poquito, 10 días, que es lo que estamos acostumbrados en Galicia, a que llueva lo mismo pero solo en un día. Porque entonces ahí aprovecharlo, almacenarlo, embalsarlo es muchísimo más difícil. Y esas son un poco las previsiones y la verdad es que son complicadas.
¿Será la situación más benévola en Galicia que en otros puntos de España? Quizás.
Bueno, es una pregunta también interesante. Digamos que España en general está en una, sobre todo siempre se habla del área mediterránea, y es cierto que el área mediterránea queda quizás un poquito más alejada de lo que es Galicia, se explica y se explicita siempre que es uno de los puntos calientes del cambio climático, donde el cambio climático se va a sentir con más fuerza. En ese sentido, en este momento, por ejemplo, la subida de temperaturas ya experimentada por el cambio climático en España en media es de 1,7 y Galicia está ahí también en un 1,7. Yo diría que más bien Galicia está en la media de lo que va a pasar en España, aunque probablemente las zonas mediterráneas llevarán de entrada la peor parte. Pero bueno, es que ya sabéis que luego esos cambios se van trasladando a los ecosistemas de forma completamente distinta. Es decir, pues nosotros, por ejemplo, tenemos fenómenos de afloramiento, que es cuando el agua fría de las profundidades emerge hacia la superficie, y entonces en verano ves el agua súper transparente y súper bonita, pero metes el pie y te corta. Bueno, pues esos afloramientos los necesitamos para nuestro marisco, es lo que hace que nuestro marisco esté tan bueno y tan rico. Pues a lo mejor algún cambio pequeñito, no necesariamente tan grande como el Mediterráneo, puede terminar influyendo en que se produzcan o no afloramientos. Entonces, luego las ramificaciones o las extensiones de este cambio pues son muchísimo más difíciles y más complejas de medir. También sí que quiero hacer un pequeño apunte. Lo que sí que se prevé y lo indican todos los modelos es que de cara a futuro, dentro de Galicia, los cambios van a ser más significativos en el interior que en costa. al final el efecto del mar, en cierto sentido, pues es un termorregulador y bueno, parece que los cambios más pronunciados y más significativos en zonas del interior y no tanto en costa, pero en realidad esperamos algo en la media de España.
Así de bien lo cuenta Bea Herbella, que esta tarde va a estar en FENE, por si queréis más información. Pero también te quería preguntar, Bea, cada vez es más difícil el pronóstico a corto y a largo plazo. ¿Y por qué? ¿Los modelos numéricos que antes eran estándar y se cumplían más habitualmente cada vez son más difíciles de calcular?
Pues la verdad es que no, ahí tengo que corregirte. Lo cierto es que nuestra capacidad de acierto, sobre todo en el corto plazo, esos 5 días, va mejorando. Es como si ganásemos un día de predicción cada década. Es decir, lo bien que lo hacíamos la década pasada al quinto día en predicción, pues ahora lo hacemos esa misma capacidad al sexto. Es decir, vamos como ganando un año.
¿Por qué? ¿Por qué motivos?
Bueno, pues porque cada vez tenemos más capacidad con los ordenadores, cada vez tenemos más observaciones y cada vez mejoramos en nuestra comprensión de la atmósfera. Entonces, en esta parte sí que es cierto que los índices de acierto son muy buenos. Yo qué sé, te podría dar un ejemplo. Normalmente la habilidad predictiva para saber si ha llovido, imagínate, en Coruña va a llover mañana, ¿sí o no? Pues ese índice de acierto suele estar en el 96%. ¿Qué significa? Que de 100 veces que te hago el pronóstico voy a acertar 96. Uh-huh. Esto para el día siguiente. Es decir, son muy elevados. ¿Qué pasa? Que ahí puede que tengas razón. Lo que sí que tenemos en el contexto de cambio climático es fenómenos adversos cada vez más frecuentes y cada vez más intensos. Y esos fenómenos adversos, sobre todo más en el área mediterránea, que tienen un carácter convectivo, sí que son más difíciles de predecir. Entonces, si nos centramos puntualmente en la predicción de adversos, quizás ahí es donde está el reto. Es cierto que ahora nos encontramos en un territorio cada vez más inexplorado para la humanidad, que es esos fenómenos cada vez más frecuentes, cada vez más intensos, cada vez más fuera de registros, porque cuando nos llega un huracán, de repente parece que sobrepasa los registros del anterior, llega una ola de calor cada vez más intensa. Entonces ahí sí que está el reto y puede haber problemas o más dificultades en la predicción. Pero luego lo que es la predicción estándar del día a día, hemos ido mejorando. Espero que la gente ya no diga que los meteorólogos no acertamos una, ¿eh? Yo creo que eso ya ha quedado relegado, espero.
Bea, para finalizar un poco la pregunta del millón, la que todos estamos deseando saber cómo serán las próximas semanas, esta primavera y también el verano, ¿podemos predecirlo? Bueno, ¿podemos saber algo?
A ver, bueno, a ver, hay que separar, ¿no? O sea, el índice de acierto es muy bueno a corto plazo, pero luego conforme avanzamos en el tiempo, pues cada vez es más difícil y tenemos menos habilidad predictiva. Las predicciones estacionales, que no son tan buenas como esto que os decía, de al día siguiente saber lo que va a pasar, sí que hablan de que puede ser un verano pues más caluroso de lo normal, que bueno, la verdad es que viene siendo casi la línea y tópico de todos los años. Y en relación a las próximas semanas, bueno, pues sí que parece que, aunque pueda haber una pequeña irrupción este fin de semana, puede haber algo de lluvia, tal, etcétera, la semana siguiente parece que volverá a ser muy calurosa. No tanto en la zona de Ferrol, pero sí veremos temperaturas que ya son propias del verano, en, por ejemplo, la ciudad de Ourense, etcétera.
Bea Herbella, un placer. ¿Queréis saber más? No os lo perdáis. La cita hoy a las 7:30 de la tarde en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de FENE, dentro de ese ciclo Contando Ciencia. Bea Herbella, un placer. Gracias.
Gracias a vosotros.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
E hoxe nesta sección a Radio en Verde imos a chegarnos unha vez máis a unha cuestión manida tamén reiterada neste espazo a situación da ría de Ferrol. A caída da productividade dunha das rías máis ricas en bivalvos pois é constante nos últimos tempos e os pósitos implicados, axentes do mar, os traballadores, pescadores e mariscadores están buscando, bueno, pois unha solución e sobre todo unha explicación do que ocorre. A espera dese estudo integral que os pósitos lle reclaman á consellería pertinente, onte na cofradía de Barallobre presentábase un estudo que levou a cabo a Estación de Bioloxía Mariña de Agraña, que está xestionada pola Universidade de Santiago de Compostela. O frente desta estación está o seu coordinador, Xosé Lois Otero. Benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, unhas conclusións, aínda que faltan datos, que, bueno, pois, mostran datos que máis ou menos xa nos podíamos intuir, non? Pouca mobilidade dos sedimentos, máis lodos, menos area, tamén concentracións de algúns elementos dañinos para eses mariscos e peixes como cobre, plomo, zinc, etc., ou unha bocana máis reducida. Pero, Xosé Lois, queríamos che preguntar por que os datos son insuficientes para facer este estudo e como, debido a esta falta de datos, que utilidade ten realmente este estudo que presentaxe de sonte?
Bueno, o estudo realmente trata de recoller a información que existe previa, porque, como ben acabo de apuntar, a ría de Ferrol é unha ría que ten intensa actividade marisqueira, pero tamén pesqueira e tamén industrial. E debido a que é unha zona con unha presión humana importante, pois se teñen feito moitos estudios. Pero son estudios, digamos, descoordinados, e cada un busca un objetivo moi concreto. Entón, nos reunimos esa información para ver se, homologando os diferentes traballos, pois podíamos sacar, dar luz un pouco do que está ocurrindo. E, evidentemente, como ti ben acabas de describir perfectamente, o problema reside en que é unha ría pequena, de pequena dimensión y muy fechada. Entonces, todo, digamos, para explicarlo de una forma muy sincera, digamos, buena parte de lo que se verte dentro de la ría no sale de la ría. Entonces, o caso que no ocurre en otras rías de mayor tamaño, como son las rías baixas, ¿no? Entonces, aquí se junta varios problemas, que son a presión humana, una ría muy fechada y después una actividad industrial muy importante. Entonces, bueno, pues todo esto leva a como que estamos observando, que é o colapso da producción marisqueira. Uh-huh. Adicionalmente, tamén hai que indicar que é máis complexo, que estamos dentro dun contexto de cambio climático, están aumentando as temperaturas e están aumentando o nivel do mar, que tamén limita a exportación de material que entra a ría hacia o exterior, ¿no? Entón, os datos que temos, moitos acaban no ano 2006, 2010, necesitamos confirmar o proceso. Quizá mellor incluso podíamos encontrarnos en un estudio máis reciente que a cosa está mellorando, probablemente, porque xa se teñen feito actividades, tanto como a depuración das aguas residuais, que a mellor xa se poden reflectir o seu efecto na mellora da calidad do ambiente, ¿no? Pero en todo caso, si se toman medidas, como podría ser o dragado, que son estos temas que se comentou, eso tiene que estar bien avalado y bien soportado. No podemos utilizar o aplicar unas técnicas muy caras y costosas, ambientalmente hablando incluso, sin con datos de hace 15 años. Entonces, que creo que una nueva revisión, una nueva analítica, lo que está ocurriendo ahí, pues es fundamental.
Sigue siendo necesario, claro, necesario más información, datos actualizados, este estudio integral que se, claro, este estudio integral, claro, que se pide a Consellería, que xa, bueno, pues levaría outras dimensións, non, e outros custes tamén, pero a vida conta dos datos e das conclusións que se teñen no momento actual, os que presenta HDS onte, cales son as solucións a ese pouco movimento de sedimentos debido á construción tamén do porto exterior, a ese aumento de lodos, a esa concentración de estes elementos como cobre, plomo, zinc, cales pensarían vostedes que serían as solucións pertinentes para mellorar esta productividade, claro?
Eu creo que a única solución, non hai, a única, así factible, é o dragado. limpia la ría con todos los cuidados ambientales posibles. Algo parecido que está, lo que está aconteciendo ahora en la ría de Burgo. Que esto también emula un poco la situación que hay en la ría de Ferrol. Una zona fechada, con una presión humana muy grande y ha traído una contaminación importante de metales pesados y hidrocarburos, etcétera. Entonces, es un regalo, pero como te comenté antes, es una actividad cara y hay que hay que defenderla, digamos, con datos recientes. No podemos utilizar cosas que datos de hace 15, 20 años, que a lo mejor ya no es la realidad actual. Me temo que sí, porque realmente el problema do marisqueo existe, ¿no? Y es patente y evidente, ¿no? Y además es un problema que más caídas de productividad dramáticas de algunas especies, o casi todas, ¿no? Entonces, creo que la única solución en estos ambientes es, porque no es, digamos, cortar o impacto, que probablemente sea, como comenté antes, muchos de los impactos están ya aminorados o sea, eliminados, como el vertido de aguas residuales, sino que es quitar o que existe dentro, a sabiendo de que o sistema no ten capacidad de preliminar o impacto.
De acuerdo, pues ahí quedan esas conclusiones, esas posibles soluciones, esa necesidad de, también de encontrar, bueno, pues esas vías a aumento de la productividad en la ría Ferrola. Xosé Lois Otero, director de la Estación Biología Mariña de Agraña, dependiente de la Universidad de Santiago de Compostela, graciñas por contárnoslo.
Muchas gracias a vos.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937. Well, are you ready to go?
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, y ahora que estamos a punto de comenzar a celebrar la primera gran Feria del Libro de Galicia aquí en nuestra ciudad, en Ferrol, a partir de mañana viernes y hasta el domingo 23, que es el mismo Día Internacional del Libro, hoy nos vamos a centrar en un club de lectura positiva que va a tener lugar en el Centro Cívico de Canido. Y al frente está, bueno, yo creo que una de las personas más positivas que yo conozco, como es la coach ferrolana Sabela Naranjo. Bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal, Sabela?
Hola, Ada, buenas tardes. Muy bien.
Bueno, ella es ferrolana, ella es coach, además también hace talleres de autoestima, nos ayuda a gestionar nuestras emociones a través del mindfulness. Pero, Sabela, los libros, y los libros concretamente positivos, son una herramienta también potentísima, ¿no?, para ayudarnos a nosotros mismos. ¿Cómo lo consiguen estos libros,
vale,
y estas lecturas?
Muy bien. Sí que los libros, bueno, cualquier libro es un gran amigo, ¿no? Eso siempre y siempre le podemos sacar un aprendizaje. Pero este tipo de lectura, he de decir que no hay libros mágicos tampoco, porque a veces la gente que se adentra en estas temáticas, pues creen que un libro les puede cambiar la vida así de la noche a la mañana, y tampoco es así, ¿no? Pero siempre nos van a aportar aprendizajes, lecciones que después tenemos que llevar a la práctica, porque si solo
con nuestra
se nos
intención
queda,
y voluntad, claro.
Si solo se queda en la lectura, pues bueno, se nos queda en el aire. Después es todo práctica, y lo bueno que tienen es que también hay diferentes temáticas, depende para qué situación. Pues hay algunos en donde no solamente trabajas el tema positivo, sino a lo mejor heridas emocionales que puedas tener concretas, temas de miedos, temas de relaciones sentimentales. Entonces, bueno, es cada uno tiene que elegir aquella parcela donde a lo mejor necesita más poner atención o cuidar.
Sabela, ¿son libros los que vas a tratar en este club de lectura conocidos como autoayuda o no? O abarca también, pues yo veo por aquí, por ejemplo, sí, El Principito, que no tiene nada que ver con la autoayuda, pero sí con esas grandes lecciones de la vida, ¿no?
Claro, bueno, se dice que El Principito es uno de los primeros libros de autoayuda, ¿no? Pero evidentemente
no presentado como tal.
Efectivamente, no presentado como tal, incluso también una lectura de niños, ¿no? Cuando es una lectura también de adultos. Y me gustaba empezar con este libro porque eso abarca a un público más amplio, que a lo mejor, y al ser pequeñito, cortito, es más fácil que empiecen a entrar por ahí. Y así que El Principito siempre es una apuesta segura.
¿Qué más libros vas a comentar?
Vale. El siguiente, porque en principio va a ser un trimestre, el siguiente será Sin Miedo, de Rafael Santandreu, que es un psicólogo muy conocido, que estuvo en Para Todos la 2, bastantes temporadas. Y el tercero es el de Encuentra a tu persona vitamina, de Marian Rojas, que es ahora, bueno, muy top ella.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Bueno, son libros que están en movimiento actualmente y que tratan, bueno, pues estos temas que decía anteriormente. El Principito es más amplio, que también se habla de la amistad, del cuidado, ¿no? Y el Sin Miedo, pues evidentemente nos va a hablar de ansiedad, nos va a hablar de gente que tiene hipocondría, que tiene, bueno, pues problemas a la hora de tomar decisiones, que es lo que nos limita, ese miedo limitante. Y el de Encuentra a tu persona vitamina ya lo dice todo, ¿no? Que aprendamos a tener relaciones nutricias con las personas de nuestro alrededor.
Sabela, ¿a quién va dirigido este club de lectura positiva que se va a desarrollar en el Centro Cívico de Canido, y cuál va a ser un poco la dinámica también para conseguir a través de estos libros pues nuestro bienestar psicológico, ese crecimiento personal que estamos buscando?
Sí, bueno, pues la dinámica será que las reuniones van a ser los últimos martes de mes, así que bueno, muy al hilo del domingo, que es el día del libro. El martes que viene ya tendremos nuestro primer encuentro, son encuentros mensuales donde vamos a hacer un debate. La idea es que de cada libro cada persona extraiga lo que le sume, ¿no? Porque siempre los libros vamos a tender a criticar, que llevo muchos años yo con club de lectura y es, este libro no me gustó por esto, por lo otro, ya, está muy bien. Pero vamos a intentar enfocarnos en lo que sí, porque después en la vida hay que enfocarse en lo que sí, ¿no?
De ello, club de lectura positiva.
Bueno, ahí está. Ahí lo has dicho bien. Entonces, bueno, en esas reuniones es un debate. No es necesario que la gente venga con el libro leído. Esto es una premisa que he pensado, porque hoy estamos con tantas prisas. Mucha gente tiene la intención de leer, después no les da tiempo. Entonces quiero que sea un poco más libre, un poco más abierto. Y como son temáticas, que cualquiera puede hablar de ellas, porque son de la vida, no es que sea una novela que si ya no sabes los personajes no puedes a lo mejor entrar en el debate. Aquí sí.
Que yo creo que si son los libros, mejor.
Pero, sí, por supuesto. Por
mejor.
Supuesto.
En vez de a veces enchufar la tele, que también está bien, bueno, pues leerse un librito de vez en cuando, yo creo que es uno pues positivo, ¿no? Además, los datos de lectura, como comentábamos también esta semana, han subido de manera importante en nuestro país, justo a raíz de la pandemia.
Mira, qué curiosidad. Hoy por la mañana me escribió un exalumno mío para apuntarse ya al club y yo le decía justamente esto, Ada, de, bueno, si no te da tiempo a leerlo, tal. Me dijo, no, si yo lo que quiero es obligarme a leer. Y entonces es como, bueno, me apunto para poder leer más y tal. Entonces, la idea, aparte de aportar cada uno su opinión, que siempre es enriquecedor, porque habrá puntos en contra, puntos a favor, pero ir con una mirada amplia de aprendizaje y establecernos también pues alguna meta para de entrenamiento emocional durante ese mes hasta la siguiente reunión. Eso sería lo ideal, en un mundo fantástico, pero vamos a pensar que sí.
Sabela, ¿cómo ves la situación psicológica, anímica, en nuestro entorno, precisamente a raíz de lo que acabamos de hablar, de esos momentos tan duros, de esos años tan delicados, de ese confinamiento que supuso esta pandemia sanitaria?
Sí, bueno, yo en la actualidad, táchame de positiva ilusa, pero sí que es verdad que cuando empezamos a salir de la pandemia estábamos todos bastante, bastante mal, ¿no? Con bastante dolor interno, vacío, etcétera, etcétera. Pero yo en la actualidad y pasada la Semana Santa, ¿no? Yo veo Ferrol muy vivo. Veo mucha gente en la calle, veo la gente con ganas de hacer cosas, que estábamos hablando antes de entrar en antena. Establecimientos que empiezan a abrir. Entonces, no sé, yo creo que ha hecho un giro también a lo mejor la población de haber estado tan mal a un canto de esperanza, digamos así.
Sí, un poco
de,
carpe diem, ¿no?
Vamos a vivir, sí, porque no sabemos cuándo puede pasar otra cosa así. Vivamos y voy a construir ese sueño que quería, que no me atrevía, pero después de visto lo visto, voy a lanzarme. Entonces, bueno, yo creo que hay una parte de la población así, evidentemente. Otra, pues, todavía estará incluso con miedo de salir a la calle. Vemos gente con
mascarillas. Esa parte todavía puede aprender. Sí. Todavía está en proceso.
Está
de
en proceso, hacer. Está claro en proceso. Sí.
Bueno, pues os dejamos con este club de lectura positiva que se va a desarrollar, lo dicho, a partir del próximo martes en este centro cívico de Cánido, a cargo de quien nos ha acompañado, Sabela Naranjo. Muchísimas gracias.
A ti siempre. Un besito. ¿Sabes? Sobrevolando el suelo así sin
miedo. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. Y vamos a ir acabando este magazine. Te recuerdo que hoy a las 7:30 en el Auditorio de Ferrol acogerán el acto de hermanamiento entre las rondallas Añoranzas y Bohemios, que se va a escenificar con un concierto de armas de ambas formaciones titulado Ferrol Fantasía Sinfónica. La banda de música del Tercio Norte también estará presente apadrinando este acto. Las invitaciones, quedan algunas, todavía pueden recogerse en las taquillas del Teatro Jofre. Y mañana el Museo de Humor de Fene, Shaquín en Marín, presentará a partir de las 8 de la tarde con entrada libre un monográfico dedicado al dibujante. Bueno, el monográfico lo ha realizado su hijo, Alexandre Marín. Las personas que asistan a este acto recibirán además un ejemplar de este libro hasta finalizar existencias. Alexandre Marín, su hijo, mañana será uno de los protagonistas de nuestro magazine. Hasta aquí nuestro tiempo, como siempre. Muchísimas gracias por vuestra atención y participación. Feliz tarde. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los sueños, abrigándote el camino. Haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.